Habla español, amigo.
Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
Parece ser que tenemos la siguiente retadora al título en las 125 libras de las mujeres. Pero no hay garantía de que esa persona, Manon Fiorot, será la siguiente en pelear por el cinturón de UFC en 125. ¿Qué tal a todos y bienvenidos aquí al análisis de UFC Atlantic City? Mi nombre es Dani Segura, como ustedes ya saben, yo soy el host de este canal, también soy periodista en el lado inglés para MMAJunkie.com. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos aquí al análisis de UFC Atlantic City. Una cartelera, estuvo más o menos, hubo buenos resultados, hubo peleas de alto nivel, pero pues sigue siendo nivel de Fight Night, así que no un pay-per-view gigante ni nada de eso, pero de todas maneras nos dejó algunas cositas que hablar este evento. Entonces, bueno, aquí presente en vivo con ustedes para hablar acerca de ello. No me quiero tardar la hora completa porque sí quiero que estos videos sean un poco más cortos. Entonces voy a hacer lo mejor posible para darles un análisis completo y a la misma vez directo, corto, al grano. Que eso es generalmente complicado para hacer de mi parte, ya que a mí me gusta mucho explicar y expandir puntos. Y bueno, ya a veces me pierdo en esas. Pero en fin, bienvenidos, gente. Como siempre, un like a este video si son tan amables. Buen review en podcast si están escuchando en audio. Si están viendo esto y no están suscritos, los invito a que se suscriban para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas. Perdón, es totalmente gratis. A cualquier momento pueden cancelar, no hay contrato, no hay nada. Así que suscríbanse, que es lo peor que pueda pasar. ¿Vale? Así que bueno, gente, empecemos. Y como ustedes ya saben, siempre empezamos de arriba abajo. Entonces empezamos en este caso con el evento estelar de esta cartelera. Oh, sorpresa, Manon Fiorot derrota a Erin Blanchfield vía decisión unánime 50-45, 50-45 y 50-45 en las tres carteleras de los jueces. Yo juzgué la pelea también un 50-45. Le di literalmente todos los rounds a Manon Fiorot, no le di ni uno a Blanchfield. Y ni siquiera ninguno de esos rounds los debatí. A veces uno, bueno, un 50-45, pero dos o tres de esos asaltos estuvieron medio cerrados. Pudieron haber ido a una persona y hubiera sido un puntaje totalmente diferente. No, en este caso, clarito, 50-45 a favor de Manon Fiorot. Y yo no vi venir este resultado, para nada, cero. De hecho, me fue muy mal en esta cartelera en cuanto a picks y no tengo ningún problema en admitirlo. Yo había escogido a Blanchfield para ganar esta pelea y pensé que iba a ser una pelea muy reñida, muy competitiva, pero al final del día pensaba que la lucha, los takedowns, el grappling de Erin Blanchfield le iba a conseguir la victoria. Encima de eso estaba peleando en New Jersey, que es el estado donde ella vive, en casa. El corte de Manon Fiorot se vio duro, o por lo menos eso lo vimos en la cara, en el físico de Manon Fiorot el viernes por la mañana. Entonces todo apuntaba de que esto iba a ser un showcase, de que esto iba a ser la oportunidad perfecta para que Erin Blanchfield deslumbrara y se posicionara como la siguiente al título, como la contendiente número uno de esa división. Obviamente no contando a Valentina Shevchenko, que sabemos que todavía no está pactada, pero se espera a que pelee contra la campeona Alexa Grasso en una trilogía, lo más probable a septiembre. Y bueno, ese no fue el caso, claramente, como les menciono. Manon Fiorot pudo defender todos los derribes prácticamente de Erin Blanchfield. Hubo uno que otro derribe y también Erin Blanchfield la empujó varias veces contra la jaula, pero no tuvo largos lapsos de control y mucho menos control dominante. Un mount, un backtake, algo así por el estilo, side control, nada de eso. La verdad que Manon Fiorot hizo un excelente trabajo en mantener la distancia, en no entrar en el juego de Blanchfield y pelear en su rango. Obviamente sabíamos que Blanchfield era más bajita que Fiorot y pues tenía que cortar la distancia y pelear en un rango corto, pero pues Fiorot mantuvo siempre la distancia a su favor y bueno, eso fue lo que le dio la victoria. No me esperaba este resultado, vuelvo y repito, para mí Fiorot tuvo un desempeño muy, muy bueno. Sabía que le podía dar algo de problemas de pie a Blanchfield, pero no me esperaba esa defensa de Derribes. Y también no me esperaba de Blanchfield como una falta de poder resolver las cosas. Ok, este takedown no te funcionó, pero cambia la estrategia y ahora intenta este otro. Eso, la verdad, no hubo mucho de Blanchfield. Y en algún punto en la pelea, los rounds se repetían y se repetían. Era lo mismo, Blanchfield marchando hacia adelante, le pegaban una que otra vez, buscaba un takedown, no podía, sostenía a Fiorot contra la jaula por unos segundos, Fiorot se salía, pero la mayoría de los golpes conectados importantes, la mayoría vinieron de parte de Fiorot, y se vio bien, peleando. Entonces me sorprendió mucho este desempeño. Y ya con este resultado en mano, creo que no cabe la menor duda de que Fiorot es la contendiente número uno. Invicta dentro de UFC, entró en el 2021 y ha ganado 7 combates consecutivos. Y sobre nombres muy buenos, Tabata Ricci, top 10. Mayra Bueno Silva, literalmente hace unos meses acabó de pelear por el título de 135. Jennifer Maya, otra ex retador de título. Caitlin Shukagan, otra ex retador de título. Rose Namajunas, ex campeona de UFC. Y ahora Erin Blanchfield, probablemente de los prospectos más grandes hoy día. No solo en las artes marciales mixtas, no solo en las 125 libras de las mujeres, pero en todas las artes marciales mixtas. Erin Blanchfield, apenas con 24 años de edad, promete mucho a futuro. Y bueno, se pone muy interesante porque en una situación normal, en una división con un orden normal, Fiorot sería la clarita para pelear por el título. Pero sabemos que estamos esperando una trilogía y sabemos que se puede dar un resultado en esa trilogía que empuje a una cuarta pelea, así como la tetralogía que vimos entre Brandon Moreno y Deveson Figueiredo. Obviamente yo hablando de Shevchenko contra Grasso, o bueno, más bien Grasso contra Shevchenko. Alexa tiene una victoria y luego ellas dos comparten un empate. Si llega a ganar Valentina Shevchenko, yo creo que se tendría que hacer sí o sí esa cuarta pelea. Y sabemos que ya la pelea no va a pasar ahorita, en unos meses. Toca esperar hasta septiembre o hasta de pronto más tarde. Entonces, pueda que fácilmente, solo si llega a ganar Alexa, que Fiorot le toque esperar cerca a un año para poder pelear por el título. Y si llega a haber esa cuarta pelea, olvídense, pueda que sea un año y medio o más esperando. Entonces, una posición muy, muy complicada para Fiorot, porque claramente ha comprobado que es la número uno, pero pueda que, dependiendo de cómo se den las cosas, termine peleando nuevamente debido a largo tiempo que va a tener que esperar para pelear por un título. Y recuerden, estas personas así se ganan la vida, peleando. Entonces hay gente que ha tenido mucho éxito, que tiene nombre, que son campeones o fueron campeones, y hoy día se pueden dar el lujo de no pelear por largos lapsos. Otros no, y ese creo que probablemente es el caso con Fiorot. Entonces veremos qué pasa. Yo, si fuera UFC, pondría a Fiorot como oponente de reemplazo para cualquier cartelera donde se haga esa pelea de Grasso contra Shevchenko 3, probablemente va a ser en noche UFC en septiembre, y la pondría ahí como reemplazo. Si alguna de ellas se cae, pues entra Fiorot para reemplazar y pelear por el título, si sea interino o el indiscutido. Y bueno, y esperar a que de pronto Alexa, y no es por desearle para nada mal a Valentina Shevchenko, pero si Alexa llega a ganar, pues cierra como ese ciclo y ya pueden pelear contra otras contendientes nuevas en vez de seguir con la misma rivalidad entre Shevchenko y Alexa Grasso. Entonces, veremos qué pasa, pero una posición complicada para Fiorot, porque claramente se merece una pelea de título, más que se la merece, ha hecho lo suficiente. Difícil estar en esa posición, y miren, yo se los he dicho varias veces en este programa, mientras más tires los dados, mientras más pelees, sí, claro, entrenar, tener buenas habilidades, buena dieta, buen corte de peso, todo eso va a subir tus probabilidades para ganar un combate, pero al final del día siempre existe en todas las peleas un factor de suerte, Y entre más pelees, más estás propenso o expuesto a ese factor de suerte. Entonces, complicado, complicado, porque ya se merece la pelea de campeonato, pero seguir peleando contra una Macy Barber u otra contendiente top, pues no hay garantía de ganar, así entre como favorita y sea técnicamente superior que su oponente. Entonces, veremos qué sucede. Pero así como se los puse, pienso que debería UFC planear esta división. Y probablemente hacer Barber contra Namajunas. Creo que Barber ha hecho un excelente trabajo. Hoy día se mereció una pelea de título, pero no más que Fiorot. Fiorot claramente es la número uno en esta división. En cuanto a Blanchfield, la verdad que el desempeño sí dejó bastante que desear. Yo esperaba mucho más de Blanchfield. No sabía si iba a ganar o no. Yo pensé que sí. Pero aún si perdiera, yo pensaba que de pronto iba a dar un desempeño más... una pelea más competitiva, y este no fue el caso. Creo que aquí vimos ciertos problemas del juego de Blanchfield y creo que pues algunas personas que ya decían que Blanchfield era la futura campeona del futuro inmediato, yo no fui parte de eso. Yo siempre decía, Blanchfield de pronto puede llegar a ser campeona hoy día, pero que es futura campeona, sí, pero a futuro. Pero había gente que ya decía, es solo una cuestión de tiempo a que Blanchfield llegue al top y se vuelva campeona. Pero aquí creo que vimos que le falta cositas a su juego. Y uno de esos siendo tamaño, ¿no? Ya algo que está fuera de su control. Se vio muy, muy bajita, muy pequeña comparado a Fiorot, que pues es grande. No sé si Aaron Blanchfield pueda que sea hasta mejor apta para las 115 libras, no sé. O de pronto ya eso fue un efecto... engañoso, porque pues sí, Fiorot es bien grande para la categoría. Si no estoy mal, Fiorot es 5'7", es bastante alto, alta. Hay peleadores de 145 libras, creo que Ilia Topuria es 5'7 y pelean 145. Entonces hay gente en 155 que pelea en esa altura. Entonces no sé, veremos qué le sigue a Blanchfield. Miren, Blanchfield está entre las mejores de 5 del mundo en lo que en mi opinión es la mejor división de las mujeres hoy día, y apenas tiene 24 años de edad. Creo que pues obviamente este resultado no es favorable para su carrera, pero no va a salir del top 5 con este resultado, pienso yo. Y apenas con 24 años de edad, lo que tiene Blanchfield es tiempo para evolucionar, para mejorar. Yo sigo pensando que Blanchfield tiene madera para ser campeona, pero creo que esto confirma lo que creía. Tiene madera para ser campeona a futuro. Hoy día le falta un poco de más y espero que aprenda esta derrota y pueda trabajar en esas cosas para poder seguir avanzando en su carrera. Pero bueno, ese es mi análisis de esta pelea. Veremos qué pasa con Fiorot, pero después de esta pelea también diría yo que, y se los había dicho en la previa, yo veo a Alexa Grasso como la número uno en esa edición, y bueno, es la campeona, ¿no? Pero hay gente que de pronto tiene otro orden diferente, y es entendible también porque hay contendientes. Por ejemplo, fácilmente esa racha que tiene Fiorot podría ser una racha de campeonato muy, muy buena. Pero, en fin, yo creo que después de ver este desempeño, ver lo que ha pasado entre Valentina y Alexa, creo que Alexa está mostrando que está un poco más avanzada, que esta división que veíamos muchas personas como el mismo nivel, ahí nomás compitiendo por el título, creo que Alexa está un poco más por encima, o sea, algo sustancial, algo significante que se puede medir, se puede ver, y creo que esto nos da algo de indicios o esperanzas, si eres fan de Alexa Grasso, que pueda que la mexicana sea campeona para largo tiempo. Yo pienso que le va a ganar a Shevchenko en la trilogía, y si Fiorot termina siendo la siguiente, yo también pienso que le va a ganar a Fiorot. Fiorot, 34 años de edad, la va a coger más vieja, un año más vieja, va a pelear con ella más vieja, y creo que hoy día las habilidades de Fiorot, de lo que yo vi de striking, Alexa tiene un striking mucho mejor, y no creo que Fiorot tenga la lucha para poder controlar y ganarle de esa manera a Alexa. Entonces, pueda que Alexa se quede campeona por bastante tiempo, es decir, 2-3 defensas más y de ahí pues ver quién está disponible en ese entonces, pero por el futuro inmediato yo veo a Alexa Grasso como campeona por lo menos dos peleas más de lo que podemos ver hasta ahora, ¿no? De lo que está ahora mismo en el horizonte. Entonces sí, muy interesante ese resultado. Bueno, gente, rápidamente pasemos al evento coestelar. No quiero tardar mucho tiempo, pero sí me pareció un resultado interesante. Y otro resultado que me sorprendió, en las 170 libras, Joaquin Buckley derrota a Vicente Luque vía nocaut técnico en el segundo asalto a los 3 minutos y 17 segundos. No me esperaba este resultado también. Yo había escogido a Vicente Luque para ganar esta pelea y pues ese fue, no fue el caso. Buckley consiguió la finalización. Ahora, si era una pelea reñida que veía y se los había dicho que Buckley, claro que podía conseguir una finalización y eso fue lo que hizo. Buckley contra quien sea, el número uno de la división, Leon Edwards, Belal Muhammad, el quien vean que sea el número uno de la división. Obviamente espero que sea el campeón porque pues toca darle su respeto, pero hay gente que no. Pero en fin, Joaquin Buckley contra cualquiera de esos tiene chance. ¿Por qué? Porque el poder y la explosividad es de lo más alto que hay en el deporte ahora mismo. Y tiene de eso, encima de eso, buena técnica de striking. Entonces, claro que le daba a Joaquin Buckley un chance aquí de finalizar a Vicente. Entonces, el resultado en sí no me sorprendió al 100%. Pero lo que sí me sorprendió fue el desempeño de Vicente. Esa finalización estuvo rara. Y no sé si Vicente de pronto entró lesionado o se enfermó con el corte de peso o algo. Y no es por hacer excusas por Vicente, porque pueda que al 100%, pueda que esa noche estuvo al 100%, quién sabe. Y si no, pueda que a futuro al 100% Buckley de todas maneras le gana. No sé. Pero Buckley, no sé, me pareció que Vicente en el striking, no sé yo cómo usualmente se ve. Y eso de hacer él mismo iniciar la guardia, o sea, fue por un takedown y luego buscó la guardia, es algo que Vicente nunca ha hecho. Y luego pues Buckley le empezó a dar ground and pound en la secuencia final. Y Vicente Luque es alguien guerrero, alguien que siempre está buscando la manera de ganar. Y en este caso vimos que se cubrió y se quedó ahí como por 45 segundos más o menos, diría yo. Y nada, pues pasó cada vez más y más y más golpes, más ground and pound. Y pues el referí no tuvo de otra sino que para el combate, ya que pues Vicente no se estaba defendiendo inteligentemente, por más de que no haya estado noqueado. Usualmente yo creo que un Vicente Luque hubiera hecho lo que sea para salir de esa posición, más o menos como que la aceptó. perdón. Así que un desempeño extraño de parte de Vicente Luque. No sé qué pasó ahí. También Joaquin Buckley, no le quiero quitar mérito a su desempeño, se vio muy bien. Y creo que no estoy dispuesto a decir que este va a llegar a ser élite en las 170 libras, pero y a la élite ustedes saben que me refiero al top 5, pero sí o sí, el martes va a entrar a los rankings, porque Vicente Luque está rankeado el número 11, 14, 13, en alguno de esos puestos estará Buckley. Y sí creo que pensamos en 185... como que le vimos el techo a Buckley. Ok, un peleador bueno, que te puede noquear, explosivo, pero cuando llega a cierto nivel, a cierto calibre de peleador, hasta ahí llega. Y va a ser un peleador que más o menos va a estar entre los mejores 20, 25 del mundo. Pero creo que este bajón a las 170 libras, donde hay oponentes más cerca a su tamaño, igualmente la gente que de pronto quiera luchar contra él, va a tener menos fuerza, que eso en la lucha es un factor muy grande. Creo que le está dando una nueva vida a Buckley. Y Buckley apenas 29 años de edad, o sea, todavía está en su prime. 3 victorias consecutivas desde que baja 170 libras. Simplemente estoy diciendo, ojo aquí con Buckley. No estoy dispuesto a decir todavía que va a ser futuro campeón o futuro retador de título o llegar al top 5, no lo sé. Pero lo que sí sé es que creo que ha roto ese techo que teníamos de Buckley y lo va a redefinir. No sé qué tan lejos esté, creo que lo veremos en el transcurso de esta campaña en 170 libras, pero de que hoy día tiene más potencial de llegar a más en 170 que lo que pensábamos cuando peleaba 185, 100%. 100%. Veremos qué tan grande es ese techo. Pero eso sí, ganarle a Vicente Luque, a Alex Morono y a André Fialho no es cosa fácil. Y especialmente finalizar a 2 de ellos, y uno de ellos siendo Luque, que ha sido entre los mejores 10 del mundo por muchos años. Entonces, veremos qué pasa con con Buckley. Sin duda, una excelente añadición a 170. Y en cuanto a Vicente Luque, pues tiene 32 años de edad. Esta derrota sí se siente un poco diferente porque se vio diferente y a la misma vez Joaquín Buckley ni siquiera estaba rankeado. Claro, pronto lo va a estar y creo que es alguien que merece estar en los rankings. Pero de lo que habíamos visto anteriormente de Vicente Luque es que solo perdía contra la pura élite. Es decir, las derrotas de Vicente Luque dentro de UFC después de The Ultimate Fighter fueron contra Leon Edwards, gana 4 en fila y una de esas contra Belal Muhammad. Pierde contra Leon Edwards, luego gana 6 consecutivas, pierde contra Steven Wonderboy Thompson en el 2019, que Wonderboy Thompson en ese entonces no estaba muy lejos de haber peleado por el cinturón. Luego otras 4 victorias consecutivas, pierde contra Belal Muhammad, que hoy día es el contendiente número 1. Pierde contra Jeff Neal, que pues no hace mucho era un top 5 y es alguien que está dentro del top 10. Gana contra Rafael Dos Anjos, ex campeón, y ahora pierde contra Buckley. Esta derrota sí se siente distinta al resto. Ya no es alguien de la pura élite. No sé qué vaya a pasar con Vicente. Creo que cuando actualicen los rankings el martes, de todas maneras lo vamos a ver. Va a perder algunos puestos, claro que sí, pero creo que todavía va a ser un peleador rankeado. Va a estar entre los mejores 15 del mundo. Y bueno, a seguir peleando y a ver cómo se ven sus siguientes combates, pero espero que esto no sea el comienzo de una trayectoria de mala racha o algo así, espero que no. Pero pues sí es otro calibre con el que Vicente Luque ha perdido en este caso. Y ese calibre de Joaquín Buckley, él lo ha derrotado en el pasado. Un Dos Anjos, un Michael Chiesa, un Randy Brown, un Nico Price, Mike Perry, Brian Barbarena, Jalen Turner. No sé. Entonces veremos qué pasa con Vicente, pero obviamente aquí en el canal, es un amigo del canal, entonces le deseamos lo mejor a Vicente y sin duda es un peleador muy emocionante y lo que hay son peleas para él en las 170 libras, que hay muchas peleas, muy buenas peleas para él. Entonces veremos cuándo y contra quién lo van a poner para un posible rebote. Bueno, rápidamente quiero resaltar otros resultados, el de Chris Weidman. Esto sí estuvo bien extraño. Chris Weidman y otra pelea que estuve mal en cuanto a la predicción. Chris Weidman derrota a Bruno Silva vía decisión técnica unánime, 30-27, 30-27 y 30-27. Y esta pelea no llegó a los 15 minutos. Sí, llegó al tercer asalto, pero llegó a los 2 minutos y 18 segundos del tercer asalto, no vio la última campana. Entonces muchos se preguntan, pues entonces, ¿cómo fue una decisión? Les explico. Weidman le dio un piquete de ojo a Bruno Silva y ese era el cuarto piquete de ojo dentro de la pelea y ya le habían dado varias advertencias porque Weidman estaba peleando como John Jones, así. Le da el cuarto piquete de ojo, cae al piso Silva. Ahora, en tiempo real solo vimos que hubo como algo de una combinación, se cae Silva y lo finaliza Weidman. Luego vemos que Bruno Silva se está quejando y le dice al referí, mis ojos, y uno piensa de pronto, eso es lo que él piensa, de pronto lo noquearon y está confundido. Muestran la repetición, claramente le hace el piquete de ojos y feo. Y cuando conecta con la derecha, no le conecta bien, o fue izquierda, ya ni me acuerdo. Creo que se lo hace con la derecha, si no estoy mal, y luego tira el gancho y ya está cayendo. O sea, Silva hace así y ya está cayendo al piso. O sea, que no cae por el golpe. Fue el piquete de ojos. Y bueno, la decisión original fue un knockout técnico a favor de Chris Weidman. Pero después de ver la repetición, el referí y los oficiales que están ahí, cageside, ven la repetición y lo que pasa es que deciden ir a una decisión. Ya como ha pasado cierto número y el combate ya está a punto que se acaba, y piensan que el piquete de ojo fue accidental, no descalifican. Pero también no dan un no contest, que eso es lo raro. Entonces, se van a una decisión y juzgan los primeros dos asaltos, que pues ya estaban juzgados porque estábamos en el tercero, pero de donde terminan el tercero, juzgan el tercero de lo que vimos, de los 2 minutos y 18 segundos, y se lo dan a Whiteman, y así es como tenemos una decisión unánime 30-27 en las tres carteleras de los jueces. El problema que yo tengo con esta decisión, y para que sepan, yo le di el primer asalto a Whiteman y el segundo también, déjenme cercioro. Sí pienso que se vio bien y sí pienso que iba ganando. Déjenme chequeo acá. Sí, yo le había dado los primeros dos asaltos a Whiteman, entonces sí pienso que iba ganando. Pero el problema acá es que claramente fue una falla de... O sea, fue una falta de parte de Whiteman. Y no fue la primera vez. La cuarta vez que le había picado los ojos a Bruno Silva. Y no es que fue algo así loquísimo, que se dio una circunstancia rara. No, Whiteman estaba peleando como no debería pelear. Y si ven muchas peleas, que los peleadores pelean así, incluso John Jones, le dicen, cierra la mano, cierra la mano. Le habían advertido un mundo de veces a Whiteman. Y en el cuarto piquete, que fue muy claro, cae Bruno Silva, está en la repetición y no lo descalifica. Miren, todo respeto a Whiteman, una leyenda de este deporte, pero toca decir las cosas como son. Él debió haber perdido por descalificación y sí iba ganando la pelea, pero claramente Bruno Silva fue afectado por eso y no fue la primera vez, no fue la segunda, no fue la tercera, fue la cuarta vez. Eso debió ser descalificación de parte de Chris Whiteman. En el peor de los casos, un no contest. Pero ¿cómo le van a dar una derrota a Bruno Silva cuando le están haciendo algo ilegal? Algo no permitido. 4 veces. Y pararon la pelea 4 veces. Se los pongo así. Si Bruno Silva le hubieran dado el piquete de los ojos y el referí lo hubiera visto y hubiera parado y hubiera pausado el combate, como lo hizo las 3 veces previas, y Bruno Silva le dice al doctor, no puedo ver, no puedo continuar, es un no contest. Por lo menos, hasta de pronto descalificación. Pero porque no la vio y dejó la pelea ir, se juzgó la pelea un knockout técnico. Pero al ver la repetición, uno pensaría que se iría por el no contest o la descalificación, pero luego se van a una decisión técnica. No sé qué pasó ahí. Eso sí estuvo muy raro de la comisión de New Jersey. Y me pareció que fue muy injusto de parte de Bruno Silva. Espero que Bruno Silva apele el resultado. Probablemente nada va a pasar porque muchas veces, el 99% de las veces que un peleador pone una queja para cambiar un resultado, no resulta en nada. Pero por lo menos que intente, porque me pareció muy muy injusto ese resultado. No debió haber ganado Chris Whiteman y era el mejor peleador esa noche. Lo compró en el primer y segundo salto y hasta en el tercero. Pero una falta es una falta. Y era la cuarta. Era la cuarta. Entonces, bueno, veremos qué pasa con Bruno Silva. Por lo menos, espero que UFC le dé otra oportunidad, porque ya 3 derrotas consecutivas, una victoria y 5 derrotas en sus últimos 6 combates. Un récord de este tipo, por lo general, significa el despido de un peleador. Pero en este caso, pienso que aquí la comisión le falló a Bruno Silva y espero que por lo menos, si le van a dar la derrota, que UFC no lo corte. Entonces, pero veremos. Y en cuanto a Chris Whiteman, ya pongamos la controversia a un lado, porque aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de eso. En cuanto a Chris Whiteman, se vio bien, ¿saben? Y me está poniendo en una posición complicada, porque yo estaba pidiendo el retiro de él previo. Bueno, yo ya estaba pidiendo el retiro de él por ya varias peleas. Pero previo a este evento yo ya había dicho, man, este man debería retirarse, no debería estar peleando. Y ahora me pone en una posición muy difícil porque se vio bien. Ahora, ¿se vio como un peleador que va a ser futuro campeón? No. ¿Se vio como un peleador que es parte de la élite, el top 5? No. ¿Se vio un peleador que promete mantenerse dentro de los top 10 hasta top 15 por bastante tiempo? Probablemente no. Pero es un peleador que se puede mantener dentro de UFC y ganar una que otra pelea. Pelear contra oposición más o menos buena y verse bien, yo creo que sí, pero eso no quita que ha tenido 30 cirugías Chris Whiteman. que hace un par de años se rompió la pierna de una manera que le dijeron que hasta de pronto no iba a poder caminar en su vida, que ya tiene 40 años de edad, que ya ha sido noqueado un pocotón de veces. Me hubiera gustado que Chris Weidman se hubiera retirado esa noche. Miren, muchos peleadores salen de este deporte a las patadas. 5 o 6 derrotas consecutivas, knockouts horribles, memes, lo que sea. Salir con una victoria, así como lo hizo Robbie Lawler hace unos meses atrás, y como lo han hecho otros, es un privilegio, es un lujo. Literal. Weidman ganó al frente de su gente. No es Nueva York, pero New Jersey que hay al lado. Y él empezó su carrera en New Jersey, debido a que por mucho tiempo en Nueva York fue ilegal las artes marciales mixtas, sino hasta el 2016. Me hubiera gustado que se hubiera retirado. Se retira con una victoria, se vio bien al frente de su gente, cierra carrera con broche de oro, puede decir, hey, yo regresé, no me rendí, después de una lesión que termina las carreras de muchos peleadores, yo regresé y conseguí una victoria. Pero de lo que él dijo en la rueda de prensa es que él planea seguir peleando y que él todavía tiene bastante que ofrecer. Eso me suena a mí peligroso. Eso a mí me suena peligroso. Pero veremos. Pueda que sí hayan ciertas peleas contra otros veteranos que sean un poco ya digeribles, masticables. Pero de lo que me huele y de lo que más o menos presiento de los comentarios de Chris Weidman, él no se ve en ese rol, en esa posición. Él genuinamente cree que es uno de los mejores del mundo y que puede llegar a ser campeón otra vez. Él lo ha dicho, es que yo me siento y yo me veo world class en el gimnasio, solo es cuestión de comprobarlo ya en la jaula. O sea, me veo de los mejores del mundo, de la élite. No sé, yo veo ese top 5 y yo no creo que le gane a nadie. Incluso el top 10, yo no creo que le gane a nadie el top 10. No sé, de pronto una pelea con el número 13, Paul Craig, que es puro jiu-jitsu, sería interesante. Ese es el único de los rankings que yo de pronto favorezco a Chris Weidman a ganarle. Pero incluso detrás de Paul Craig, un Chris Curtis, un Caio Borralho, especialmente Caio Borralho, yo no creo que Weidman le gane. Pero veremos qué pasa. De pronto la de Paul Craig probablemente es la mejor pelea para él si es que sigue continuando su carrera. Pero bueno, ¿para qué? No lo puedo negar. Se vio bien, Chris Weidman, para tener 40 años de edad, todo el millaje que tiene, no peleó mal. Y lo conectaron varias veces. No solo en la quijada, pero también la pierna. Y la pierna le aguantó y la quijada también. No se vio muy lento. Todavía tiene una buena base de lucha, un boxeo es decente. No se vio mal, no se vio mal. ¿Se vio prime Weidman? No. Pero mal, no se vio. No se vio. Algo tiene, todavía le queda algo, le tiene al Weidman, pero bueno, en fin, no creo que eso es una razón suficiente para continuar su carrera, pero bueno, veremos qué pasa ahí con Chris Weidman. Bueno, rápidamente quiero resaltar otro resultado y es el de Lupi Godínez. Desafortunadamente Lupi Godínez sufrió una derrota, fue derrotada por Virna Yandirova vía decisión unánime, 29-28, 29-28 y 30-27. Vi que algunas personas en Twitter juzgaron la pelea a favor de Lupi. Yo no la vi así. Me pareció que Virna ganó un 29-28, yo le di el primer asalto, creo que ese primer asalto fue muy competitivo, pero creo que fue también a la misma vez claro para Virna. El segundo fue muy, muy competitivo. Yo diría que ese fue el asalto más cerrado. Yo se lo di a Lupi Godínez. Me pareció que conectó más. En ese 50-50 era la que estaba amenazando con las llaves de piernas, los leg locks. Y yo le di ese round a Lupi. Y el tercero, sí, obviamente con la toma de espalda de Virna, ese round se le tiene que dar. Entonces, así fue como yo llegué a un 29-28, entiendo el 30-27 porque ese segundo asalto sí fue reñido, pero no lo comparto. Me pareció que Lupi Godínez ganó ese combate y entrando al tercero estaba empatado. Esta derrota, pues, sí es un paso para atrás a Lupi Godínez, ya que pues, le termina una racha de 4 victorias consecutivas que había conseguido en el 2023 para romper un récord dentro de UFC. La mujer con el número de victorias más alto en un año dentro de la historia de UFC. Pero no creo que este sea el fin de Lupi. Lupi se vio bien, fue una pelea competitiva, tuvo buenos momentos. Claramente, pues, tiene cosas en que tiene que trabajar. Creo que su striking ha mejorado mucho con Tim Lobo y con Francisco Grasso. Pero algo que le faltó es la habilidad de poder cerrar la distancia. El jab de Virna estaba funcionando muy bien. Y Lupi muchas veces se quedaba en la guardia. Se quedaba así en la guardia. Y eso le ha pasado también a Irene Aldana. Debió abrirse un poquito más. Y así le conectaran los brazos. De todas maneras, Lupi tiene un poder increíble. Así no conecte al 100% limpio y pase un golpe. De todas maneras, puede ocasionar daño. Miren, el grappling de Virna es élite. Ella es campeona mundial de jiu-jitsu. Así que no solo a Lupi, pero a cualquiera ha liberado problemas. Era una pelea complicada. Yo se los había dicho. Era una pelea muy, muy complicada. Yo pensé que Lupi iba a ganar. Creo que tiene con qué ganar. O sea, si pelean 10 veces, yo creo que Lupi varias le saca. Pero esa noche, Virna Yandirova fue la mejor peleadora. Y ganó. Y creo que fue una victoria bien, bien clarita, ¿no? En el mejor de los casos, creo que nada más le das un round a Lupi, pienso yo. Aunque vi que gente si juzgó la pelea a favor de Lupi. Pero bueno, como dije, no creo que este es el fin del mundo. Miren, Lupi Godínez apenas tiene 30 años de edad, fácilmente tiene 3 años más de prime o más. A mí me da la impresión que las mujeres tienen un prime un poco más largo que los hombres. No tengo ninguna estadística ni ciencia para respaldar ese argumento, pero simplemente lo que yo he visto en años de cubrir el deporte, ya mujeres a los 34, 35 se pueden mantener en muy buena forma y no se ve un declive tan o una diferencia tan grande entre una mujer de 30 y pico y una mujer de 24, comparado si comparamos a los hombres. Entonces, en fin, una derrota dura, pero pues creo que Lupi con lo que mostró, que literalmente se fajó con una peleadora del top 5, con la élite, que el top 5 es lo que es la élite de una división, y le peleó una decisión y le ganó un round. Lupi lo que tiene es que seguir mejorando y seguir peleando, pero yo sí creo, de todas maneras, que Lupi tiene con qué para ser top 5 y puede llegar a ser campeona y a pelear por un título, claro que sí. Por ahora no, pero le falta evolución. ¿Quién quita 1 o 2 años sea una peleadora mejor, con más habilidades y ahí sí tenga con qué, ¿no? Pero sin duda yo creo que Lupi se puede decir con tranquilidad que está entre las mejores 10 del mundo a pesar de esta derrota. Y bueno, veremos cómo le va a futuro. Pero sí creo que tenemos que ver un poco más de urgencia a Lupi de pie. Ella tiene el poder, tiene el cardio, tiene la explosividad. Usémosla. Usemos todas esas cosas. Ahora, si tuviera problemas de cardio, si fuera lenta, entonces a veces uno se resguarda un poquito porque esas cosas no se pueden usar tanto debido a estas carencias físicas. Hay peleadores que no pueden pelear en un volumen, con un volumen alto, porque no, el cuerpo no les da. En el caso de Lupi, el Lupi sí le da. Entonces me gustaría ver Lupi un poquito más agresiva. Creo que hemos visto como 2 tipos de versiones de Lupi. Yo que la he visto pelear en vivo, miren, hay una versión, y esto es mi opinión y lo digo con todo respeto a Tim Lobo, a Lupi también, gente que yo admiro y respeto mucho. Pero por ejemplo, yo estuve en Miami cuando ella peleó contra Cynthia Calvillo, una decisión dividida. Ahí me vi una Lupi muy intentando ser, y sí debería ser técnica, intentar ser técnica, pero digo, y yéndose mucho por ese lado y no usando mucho sus habilidades físicas. O hay otras versiones que la vemos como una aplanadora. Cuando peleó contra Liz Reed, que yo estaba ahí en Las Vegas en septiembre del año pasado, que literalmente es marchar hacia adelante, tumbarla, derribes, fuerza, es una tractomula. En este caso contra Virna, la vimos intentar ser bien técnica, y creo que ella tiene que encontrar un balance de sí, claro, obviamente la técnica es súper importante, pero ella es súper dotada en esa división. Lupi Godínez es de las mejores atletas que hemos visto en las 115 libras. Me gustaría ver esas habilidades ser un poco más aplicadas en su estilo. Pero bueno, ya es una crítica, ¿no? Este es mi trabajo, ¿no? Analizar. Y de todas maneras, como dije, creo que yo sigo pensando que Lupi tiene un futuro grande en esta división, y seguro que esta no es la primera ni la última vez que va a pelear con alguien del top 5. Yo creo que Lupi nuevamente se va a remontar, nuevamente va a estar en una racha, y en un tiempito vamos a estar hablando de Lupi como contendiente al título nuevamente. Y miren, Lupi pelea un montón, así que pueda que a finales de año ya tenga otras 3 victorias y estemos hablando de ella como ya nuevamente contendiente. Entonces, veremos. Bueno, gente, eso es todo lo que quiero resaltar. Sí hubo otros resultados, pero eso es como que lo más importante, en mi opinión, acerca de UFC Atlantic City. Entonces, déjenme decir algo en el Super Chat. Perdón, no planeaba contestar preguntas, pero si algo en el Super Chat sí lo contesto. Si no, cerramos programa, gente. A ver, déjenme y chequeo aquí algo. Se me escaparon las preguntas, espérate. Ah, listo. Algo el Super Chat. Cero, papá. Bueno, me voy de acá, pero antes de eso, unas cositas. Unos anuncios. Primero que todo, like a este video si son tan amables. Buen review, un podcast si están escuchando un audio. Suscríbanse si no están suscritos. Muchos de ustedes consumen este contenido recurrentemente, porque yo lo veo en las estadísticas, pero no están suscritos. El misterio más grande del canal. Pero bueno, suscríbanse. Como siempre, síganos en todas las redes. @ Hablemos MMA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Le estamos metiendo muchísimo. Vayan, sigan, formen parte de la comunidad. Y únanse aquí al equipo de Hablemos MMA, ¿vale? Igualmente me pueden seguir en esas mismas plataformas, menos TikTok, en @ Dani Segura TV. Si quieren mi personal de Instagram, es @ Not Dani Segura, ¿vale? Par de anuncios. Esta semana sí voy a publicar la entrevista con Tayla Santos. La pensaba publicar la semana pasada, pero terminé haciendo una entrevista con Vicente, entonces la reemplazó, pues porque obviamente Vicente peleaba el fin de semana, entonces era más urgente perdón, de publicar. Pero bueno, Tayla Santos, la entrevista publicará esta semana. Les aviso si será mañana o el martes, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, episodio de Hablemos Live el miércoles. Y por ahí también estoy trabajando en otras cositas que todavía no les quiero confirmar, pero atentos a un par de videos que lleguen al canal esta semana, ¿vale? Entonces, bueno, un abrazo gigante, gente. Cuídense. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Y bueno, eso es todo. Así que nos vemos en vivo el miércoles a las 9 de la mañana en el episodio 101 de Hablemos Live. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Chao.